Resumen deportivo en Radio Francia Internacional. Lucía Valentín.
Bienvenidos al resumen deportivo de Radio Francia Internacional. Hoy les proponemos echar un vistazo al poco conocido mundo de los eSports, deportes digitales que mueven millones de dólares sin levantarse de la silla. Tendremos también nuestra dosis habitual de fútbol y un repaso a la actualidad polideportiva. Quédense en la sintonía de RFI. Empezamos con la Ligue 1, la Liga 1 francesa, en la que el líder, el PSG, tropezó en el campo del Montpellier con un empate a cero y así se queda un punto por delante tan solo del Mónaco, que no tuvo el problemas en vapulear a Lille el viernes con un 4-0. El Saint-Étienne perdió su tercera plaza en favor del Bordeaux tras empatar a 2 con Rennes y por su parte Marsella se upó hasta la quinta plaza con una victoria ante el Toulouse. Este domingo hemos querido llevarles hasta un territorio poco conocido por el gran público, los eSports, un negocio que maneja millones de euros, que es particularmente popular en Asia y que está poniendo una nueva cara a los jugadores de juegos de PlayStation o de computadora. Para analizar este fenómeno, para entender por qué se puede decir que es un deporte, hemos contactado con Paula Aguiar, director ejecutivo de ESLA eSports América Latina, que nos describe lo que son los eSports.
eSports es las competencias de los videojuegos, es el verlos dentro de su parte competitiva y profesional.
Esta parte de que sea una competición y que sea un deporte puede chocar a algunas personas. ¿Cómo se desarrolla esto?
Al final del día es un gran ecosistema que se ha ido desarrollando poco a poco desde Corea del Sur a principios de los años 2000, finales de los 90s. Ellos fundan algo que se llama las World Cyber Games, las WCGs, y esas son las competencias que quieren verse como las Olimpiadas de los videojuegos o las Ciberolimpiadas. Entonces ellos básicamente pues pusieron las reglas al principio por ser como el primer esfuerzo. Entonces la KESPA, que es lo que al final del día funda este presidente, la Korean Esports Association, de alguna forma es como el mandamás entre todo lo que se convierte como en un estándar para los esports en general. Entonces las desarrolladoras y otras marcas se van dando cuenta de lo importante que es esto. Por ejemplo, el juego más jugado del mundo, League of Legends, la desarrolladora Riot Games, pues sus mundiales son los índices numéricos que marcan los récords mundiales de cantidad de personas que lo están viendo o de repente de los premios más históricos, más altos históricos en la historia de los videojuegos, para que la gente pueda entenderlo a cualquier nivel. Pues hoy por ejemplo, un campeón de Dota 2, uno de los videojuegos también más importantes del mundo, pues te gana más dinero per cápita que un campeón de la NFL, de la Liga de Fútbol Americano de Estados Unidos. Entonces ya cuando dan este tipo de datos tan contundentes, de repente a la gente sí le mueve el tapete, que cómo es posible que un niño haga más dinero que un campeón de la NFL. Y por el otro lado de lo que comentas de llamarlos deportistas, atletas, esto no es un deporte físico, obviamente, tiene todas las negativas de ser una cuestión de sedentarismo, pero va por toda la cuestión mental, va por toda la cuestión de activar tu cerebro, tomar decisiones rápidas, hacer cálculos rápidos, de repente hasta medio segundo, una décima de segundo, tienes que tomar decisiones súper vitales. Entonces son cosas así que pues hoy por hoy te da una verdad súper contundente, no solamente de los videojuegos y lo positivo que pueden llegar a ser, sino toda la industria que hay detrás de ahora sí ya de los esports, ¿no? De verlo como un entretenimiento hacia las masas.
Para que lo entendamos, ¿cuáles son los juegos que se pueden considerar que forman parte del eSports, que están como los más seguidos, y cómo se pueden describir este tipo de juegos?
Para que pueda considerarse un eSport como tal, tiene que cumplir como tres grandes cosas. Uno es la gente. El juego tiene que ser aceptado de manera multitudinaria. Tiene que tener una gran penetración o tiene que tener grandes tasas de crecimiento de jugadores nuevos o grandes tasas de enganche de jugadores recurrentes. Pero lo más importante aquí es que sea un juego que esté balanceado. Y aquí es donde se complican mucho las cosas. O sea, esto es tan complicado como, por ejemplo, decirte, y ha sido criticado, por ejemplo, algún mundial de fútbol, el tema de que han cambiado el balón tan drásticamente de que pues, ahora rebota más, es más ligero, y pues sí afectaba el juego, ¿no? Entonces, imagínate que esto pasa acá, pues no sé, una vez por mes o una vez cada 3 semanas, en el hecho de que personajes suben o bajan de poder y pues tienes que saber los cambios constantemente para poder adaptarte a qué es lo que se debe de usar ahora o qué es lo que ya no se debe usar porque ya no es tan poderoso como lo era antes, cosas por el estilo.
Y se está hablando de que quizá los eSports puedan algún día ser un deporte olímpico, no sé, quizá para las Olimpiadas de Los Ángeles de 2028, dado que en Estados Unidos los eSports tienen bastante tirón.
Yo me atrevo a decir que al hecho de ser en Los Ángeles va a haber una gran posibilidad de que metan al menos un par de juegos, que sería, yo creo que un FIFA, que sí es como la forma más fácil de traducir pase la persona común y corriente, pues bueno, estás pasando de ver jugadores reales a monitos virtuales, ¿no? Y un League of Legends, pues, porque pues son estos juegos los que han realmente empujado tanto el fenómeno, ¿no? Y son los que atraen realmente las masas.
Y los clubes de fútbol, por lo que he estado viendo, cada vez están subiendo más este carro de los eSports y están abriendo sus propios equipos virtuales. En Francia lo podemos ver con el Paris Saint-Germain, que abrió su club, lo creó, su club de fútbol, y está contratando a las estrellas del sector. Esto, en cuanto al fútbol, es un fenómeno cada vez creciente, ¿no?
Fíjate, equipos de Europa, de la potencia de este, ya le están entrando, ¿no? Y no le están entrando con un FIFA, que es como lo común, ¿no? No le están entrando con los juegos así más fáciles de entender. O sea, le están entrando con un League of Legends. Es un juego que o le entiendes o estás viendo un montón de bonitas explosiones en la pantalla, ¿no? Está muy interesante la apuesta del París por ese lado.
Explícame rápido League of Legends para que lo entendamos todos, porque creo que no todos lo entienden.
Bueno, de manera muy rápida es como ver un juego de básquetbol. Es 5 contra 5. Cada jugador tiene un rol muy específico, igual que en el básquetbol, que se encarga de botar, que se encarga de los rebotes. Acá es más o menos lo mismo, y que se encarga de recibir el daño y que se encarga de curar el daño. Entonces, el trabajo de equipo es el que hace que brillen las ventajas de unos personajes y puedas de alguna manera esconder las desventajas de estos, ¿no? Entonces es toda una gran mecánica, como en el básquetbol, de estar viendo a los 5 chicos, pues estar pues bailoteando, o sea, esperando a tener esa entrada para meterse a la canasta, o esperando hacer el tiro de 3 para que le quede libre, ¿no? Pero al final del día, la forma más fácil de verlo, a mí me gusta explicarlo así, pues es como un juego de básquetbol.
De momento en América Latina, ¿cómo se está implantando este sector de los eSports? Porque nos hablas de Asia, sobre todo de Corea del Sur. ¿Hay una implantación así en América Latina?
No, lamentablemente la América Latina pues está evolucionando tres pasos atrás. No es lo mismo la gente que está acostumbrada a poder pagar una licencia por un juego, a que aquí pues ya estás más bien buscando el modelo de yo quiero un juego gratis y tal vez gastarle el mínimo, por más que me guste un juego que sea bien bonito, pero no tengo ni para correrlo ni para comprar la licencia de $50, pues me voy por los juegos gratis, ¿no? Entonces eso ha complicado un poco las cosas, porque nada más permite que ciertos juegos crezcan. Y pues el otro tema que también va correlacionado es el internet, ¿no? Ahora es más fácil y más accesible tener internet poderoso, pero pues al final del día, si yo no tengo al menos uno decente, voy a estar jugando con muchas complicaciones, o sea, me va a estar trabando mucho. Todas esas cosas van afectando.
Era Paulo Aguiar, director ejecutivo de la empresa ESLA eSports Latinoamérica. Hay que señalar que los eSports manejan cifras millonarias, tanto en términos de audiencia como en cuanto al dinero que manejan las empresas que se encargan de organizar estas competiciones. Pero ya hay voces que apuntan a que podría estar organizándose una burbuja de inversiones en torno a este deporte digital. Seguiremos de cerca la evolución del eSports. Por lo pronto, abrimos página polideportiva. La Liga de Fútbol Americana planta cara ante Donald Trump. Decenas de jugadores de la NFL se arrodillaron durante los partidos de este domingo mientras escuchaban el himno de Estados Unidos. Una forma de reivindicación inventada hace tan solo un año por un jugador que quería protestar contra la desigualdad racial que, según él, reina todavía en el país. Trump utilizó la red social Twitter este domingo para pedir el boicot de los partidos de la NFL hasta que no cese esta práctica de poner la rodilla en tierra. Y ha conseguido lo contrario, porque este domingo aún más jugadores se han arrodillado, entre ellos muchos de los Patriots, el equipo ganador de la última Super Bowl. Y Trump tiene otra guerra también abierta con la NBA, en particular con los últimos ganadores de esta competición de básquetbol, los Golden State Warriors. Algunos jugadores del equipo emitieron ciertas dudas estos últimos días, dudas públicas, ante la idea de ir a la Casa Blanca como es costumbre cuando se gana la liga, dado que desaprueban la actitud de Trump ante las cuestiones raciales. El presidente estadounidense respondió entonces airado que retiraba la invitación a la Casa Blanca, aumentando aún más si cabe la tensión existente entre él y algunos deportistas de su país. En el campeonato del mundo de MotoGP, el español Marc Márquez ya es líder con ventaja entre sus principales perseguidores, el italiano Andrea Dovizioso y el también español Maverick Viñales. Márquez está acostumbrado a las victorias en MotoGP, aunque quizá no tanto en los últimos tiempos, y superó en la meta a su compañero de equipo Dani Pedrosa. En ciclismo, el eslovaco Peter Sagan hace historia convirtiéndose en el primer pedalista en ganar 3 ediciones del Mundial de Ciclismo en Ruta de manera consecutiva. Esta edición, celebrada en Noruega, tuvo un gran éxito de público y permite a Sagan no irse de vacío en esta temporada sin grandes premios, y que sobre todo estuvo marcada por su expulsión del Tour de Francia por haber empujado y tirado de la bici al británico Cavendish. Y hasta aquí el resumen de deportes de Radio Francia Internacional. Vayan a rfimundo.com para seguir informados. Yeah.